Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Cuán grata ha sido hasta aquí nuestra experiencia al acompañar la historia del pueblo de Israel desde su salida de Egipto en su trayecto a la tierra prometida, Canaán. Y hasta aquí hemos visto las diferentes etapas y jornadas que este pueblo de más de 2 millones de personas recorrieron bajo la dirección de Dios por medio de su siervo Moisés y también de Aarón y de otros dirigentes del pueblo. Definitivamente que la providencia divina se manifestó continuamente y de manera portentosa, providencial y milagrosa para dirigir a aquella masa de seres humanos a los cuales Dios había escogido para ser su pueblo representante en este mundo. Muchas fueron sus experiencias en cuyo proceso tuvieron que aprender y desaprender muchas cosas en sus vidas. Solo imaginémonos haber vivido como esclavos durante siglos, siendo abusados y maltratados, y luego el Señor, cumpliendo su promesa, los sacó con mano poderosa y brazo extendido. Muy bien, y así llegamos a la lección número 9 para esta semana, en la que veremos cómo Dios instruía a ese pueblo para formarlo poco a poco, de modo que llegaran a ser una nación especial y ejemplar para con otras naciones. Pero por supuesto, este no fue un proceso breve ni fácil, sino que tomó muchos años, podríamos decir, décadas al principio y luego muchos siglos en los cuales hubo altibajos en la historia de esta nación de Israel. Bien, hermanos y amigos, con esas palabras introductorias, entonces estamos listos para iniciar nuestro análisis introductorio de esta lección número 9 con el título Cómo vivir la ley. Les saludamos en el amor de Cristo, sus moderadores y compañeros de viaje espiritual, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen durante esta jornada espiritual. Gracias damos también a nuestras radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio El Tiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, y a través de la página del internet eleden.net. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Bien, y sin nada más, dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado. Y también para que nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo fue ese fin de semana? ¿Listos para este ejercicio espiritual durante esta semana? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico. Damos gracias a Dios por la fidelidad de cada uno de ustedes en estudiar la palabra de Dios. le suplicamos al Dios del cielo que por la obra de su Espíritu Santo transforme nuestras mentes, nuestro carácter, nos ayude a servir de corazón, nos ayude a cambiar nuestra mente a una mente llena de amor, misericordia y comprensión. Porque vamos a estudiar esta semana temas muy interesantes, como vivir la ley de Dios. Hay quienes piensan que la ley de Dios es solo justicia y que el Señor está buscando gente que quebrante la ley para descargar toda su ira sobre ellos, algo que es totalmente erróneo. Vamos a ver cómo la ley de Dios tiene un fundamento de amor y el Señor espera que tú y yo podamos crecer en el amor cristiano para poder desarrollar una mejor comprensión y aplicación de la ley divina. Antes de proseguir, los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Límpianos de todo mal, protégenos del pecado, ayúdanos a seguir adelante en la fe cristiana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para introducir la lección número 9 bajo el título ¿Cómo vivir la ley? Y el pensamiento guía para esta semana nos viene de Éxodo 20, 22 y 23. El Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo. No hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Podemos observar entonces que de entrada Dios expresa su deseo al pueblo para que éste fuera diferente de las naciones circundantes. Él quería que se establecieran como una devota comunidad de fe que viviera bajo su liderazgo y autoridad. Así todos estarían sujetos a su ley. Los jueces debían ser nombrados administradores de la ley y los sacerdotes debían enseñarla. Los padres también desempeñarían un papel crucial. En toda cultura, las leyes revelan los ideales, los objetivos, intenciones y el carácter de los legisladores. Por ejemplo, cuando el faraón ordenó matar a todos los bebés varones hebreos, esa ley puso de manifiesto que era una persona malvada. A diferencia de ello, si un rey promulgara una ley para que todos los jóvenes de su reino recibieran una educación superior gratuita, muchos considerarían ese gesto como una muestra de su generosidad y del deseo de que su país prospere. En fin, la ley de Dios es una revelación acerca de Él, de su bondad, de su amor, de los valores que Él quería inculcar en su pueblo, que fueran rectos y que se opusieran al mal. Como dice Pablo, siendo que la ley es santa y justa, Dios también lo es. La ley entonces genera un ámbito propicio para una vida abundante y si la obedecemos nos resguarda de peligros como también de calamidades. En fin, el respeto a Dios, a los demás y a los valores de la vida, esa es la base del sistema legislativo de Dios. En esencia, hermanos y amigos, podríamos afirmar que las leyes que se conocen como Código del Pacto, estaban destinadas a regular la vida del pueblo de Israel, como también nuestras vidas, con las adaptaciones necesarias a nuestra realidad presente. Estas leyes son, en definitiva, la aplicación práctica de los 10 mandamientos a casos específicos de la vida cotidiana. Bien, profesor Valera, veamos en nuestro primer subtema, ¿cuál es el código de ese pacto de Dios con Israel? Compañero, ¿cómo sentó Dios las bases para enseñar a su pueblo a cómo vivir con santidad en conexión con Él? Compañero, ¿qué nos dice la señora de White en Patriarcas y Profetas, página 282.
Muy bien, Pastor Díaz, debemos recordar que Israel venía de siglos de esclavitud en Egipto, donde habían estado rodeados de paganismo, idolatría, degradación moral. Su mente estaba cegada y envilecida, lo que significa que no tenían todavía la madurez espiritual para captar la plenitud, la profundidad de la ley divina, de los 10 mandamientos. Así que Dios añade preceptos prácticos que ilustran y aplican los principios generales del decálogo. Estas leyes eran leyes detalladas, era lo que se llamaba leyes adicionales o el derecho. De esa manera, estas leyes trataban temas de justicia social, protección a los débiles, relaciones laborales, compensaciones. Así que se les llamó los derechos, normas justas y equilibradas. Los 10 mandamientos eran fundamentales, fueron pronunciados directamente por Dios al pueblo y escritos por su dedo en tablas de piedra. Era la ley moral, universal y eterna. Los derechos o leyes adicionales fueron dados en privado a Moisés para que los comunicara, los enseñara al pueblo. Era una aplicación pedagógica. Dios estaba educando progresivamente al pueblo. Primero les dio el fundamento, los 10 mandamientos. Luego, ejemplos y aplicaciones concretas, los derechos. Así, paso a paso, podían comprender mejor la voluntad de Dios y aprender a vivir de manera justa, santa, en su vida cotidiana. Así que Dios utilizó métodos pedagógicos y progresivos para que el pueblo pudiera comprender la profundidad, la amplitud de la ley divina a través de leyes prácticas, leyes de uso diario, de uso común, que les iban fortaleciendo su fe, también su relación con Dios y el prójimo.
Correcto, profesor, gracias. Definitivamente entonces que observamos que para ir educando poco a poco a su pueblo, el Señor, además de haberles dado el fundamento de la conducta de cada ciudadano del pueblo de Israel, le dio los 10 mandamientos, pero además le entregó a Moisés una serie de otras leyes para lidiar con los asuntos del día a día en el pueblo. A esto, como hemos visto, se les llamó derechos. Ahora bien, estas otras leyes de carácter civil, de salubridad y de los derechos de las personas debían fundamentarse en el principio fundamental del decálogo, que es el amor. Vemos entonces que en el capítulo 21 de Éxodo encontramos normas o leyes específicas promulgadas por Dios en relación, por ejemplo, a los esclavos hebreos, el homicidio y las lesiones corporales. Estos 3 aspectos vitales eran esenciales para el mejor funcionamiento de la comunidad del pueblo de Israel. Y el primer aspecto, en cuanto a la esclavitud, se establecía que los varones saldrían libres al 7º año de ser esclavos. Las mujeres, por su parte, si no se casaban, también salían libres. Y en tercer lugar, un hombre podía quedar como esclavo si así lo decidía. En cuanto a la pena de muerte, en Éxodo 21, 12 al 17, esta se aplicaba al asesino intencional, o sea, el que mataba a alguien con premeditación y alevosía. En segundo lugar, también la pena de muerte se aplicaba para el que hiriese o maldijera a sus padres. Y en cuarto lugar, para el secuestrador. El tercer renglón de esas leyes tenían que ver con lesiones causadas a otra persona. Estas las podemos encontrar en los versículos 18 al 32. Específicamente, cuando alguien lesionaba a otro, tenía la obligación de compensar económicamente a esa persona. También, si se producía un aborto, el juez y la mujer con su marido imponían la multa. En fin, Todas estas leyes intentaban frenar el abuso y la violencia entre las personas. Entonces, profesor Valera, una pregunta práctica es, aunque la esclavitud institucionalizada ha sido abolida en la mayor parte del mundo, ¿de qué maneras siguen existiendo algunos de sus rasgos distintivos y qué podemos hacer en nuestro propio y limitado ámbito para luchar contra esto?
Muy bien, Pastor Díaz. Efectivamente, la esclavitud ha sido abolida, pero hay todavía residuos de esclavitud. Por ejemplo, la trata de personas. Millones son explotados en redes de tráfico humano, como la prostitución forzada, trabajo servil, extracción de órganos. A veces los más vulnerables son los más lastimados, niños, mujeres. Así que cualquier forma de trabajo forzado o explotación laboral nos recuerda esa penumbra de la esclavitud, cuando las personas son obligadas a trabajar bajo amenazas, sin contratos ni derechos, jornadas extenuantes, salarios miserables o a veces incluso sin paga. Eso lo observamos a veces en lugares rurales, en lugares donde la economía está basada en la agricultura, construcción, en las minas, en estas fábricas o maquiladoras de bajo costo. Hay una deuda y una servidumbre moderna, individuos atrapados en préstamos abusivos que los obligan a trabajar de por vida para pagar una deuda impagable. En algunos casos, esclavitud doméstica, empleados en casa que son tratados como si fueran una propiedad, sin descanso, maltratados física y psicológicamente, les quitan a veces los documentos. Todo esto es una esclavitud invisible. ¿Qué podemos hacer? Concienciar y educar, hablar del tema en la iglesia, en la familia, la escuela, la comunidad, promover valores, dignidad y respeto. Consumir responsablemente, evitar productos de marcas conocidas por explotación laboral. Hay que apoyar el comercio justo, colaborar con las instituciones que luchan con la trata de trabajo forzado y, por supuesto, orar y aportar económicamente cuando sea posible para erradicar este flagelo.
Así es, compañero. Sí, hermanos y amigos, ante tantos abusos que violan los derechos del ser humano, nosotros como creyentes cristianos debemos apoyar todos los esfuerzos de esas organizaciones que promueven la eliminación de cualquier tipo de abuso y maltrato a las personas, por ejemplo, en el campo laboral, de modo que no debemos quedarnos de brazos cruzados. Bien, continuamos entonces y vamos a ver ahora en el capítulo 22 de Éxodo una serie de otras leyes importantes que el pueblo de Israel debió observar. Y es que, en su misericordia, Dios instruyó a los jueces acerca de cómo debían tratar a las personas en diversas situaciones relacionadas con los derechos de la propiedad. Veremos que se enumeran varios casos prácticos, indicando, por ejemplo, qué hacer si el toro de alguien atacaba al de un vecino, si la gente robaba un animal doméstico y lo vendía, si los animales pastaban en el campo o la viña de otro propietario, o si un objeto prestado era robado, o si un animal alquilado sufría una herida o moría. Y todas estas provisiones las podemos encontrar en Éxodo 21, 33 hasta el 22, 15. Profesor Valer, entonces, veamos lo que nos dice Éxodo 22, 16 al 23, 9. Aquí podremos ver instrucciones y leyes de cómo el pueblo debía vivir en sociedad. Veamos, por ejemplo, en Éxodo 22, 16, donde nos dice: si alguien seduce a una mujer virgen que no esté comprometida para casarse y se acuesta con ella, deberá pagarle su precio al padre y tomarla por esposa. Notamos entonces que esta es una ley muy práctica y justa en favor del más débil. Así que Dios no se conformó con dejarnos unas leyes básicas y dejar que nosotros las apliquemos según nuestro criterio. Él se preocupó de dar ejemplos concretos para que pudiésemos aplicarlas de la forma correcta. Profesor, cuando leemos Éxodo 22, 21 al 23, y también capítulo 23, 2 y 3 y 6, ¿qué aspectos de la justicia cubren estas leyes?
Muy bien, Pastor Díaz, en estos textos tenemos leyes de conducta sexual. ¿Qué hacer si un hombre seducía o violaba a una virgen? Él debía pagar la dote y casarse con ella, a menos que su padre no quisiera. Esto protegía la dignidad de la mujer. También se mencionan pecados graves, la hechicería, el bestialismo, la idolatría. Eran pecados que tenían pena capital porque atentaban contra la santidad del pueblo y la adoración al único Dios verdadero. También habían comunidades o subgrupos dentro del pueblo que eran considerados vulnerables: los extranjeros, las viudas, los huérfanos. Dios exige que no debemos oprimirlos, recomendando que Israel debía tratarlos bien, porque él también fue esclavo en Egipto. Si eran maltratados, Dios mismo sería su defensor. También habían reglamentos para préstamos y prendas. No se le podía prestar con usura a los pobres. Y si se les demandaba una prenda como garantía, debía devolvérseles al final del día. No se puede maldecir a Dios ni a las autoridades. Se deben dar ofrendas de primicia, los primeros frutos, con gratitud a Dios para garantizar santidad en la alimentación. También no se debían comer animales despedazados por fieras. Habían leyes de honestidad judicial, el cohecho, el falso testimonio, el seguir a los más para hacer algo malo, el favorecer al rico en detrimento del pobre, aceptando sobornos. Todo esto era penado por la ley. También los extranjeros tenían particularmente un derecho especial de protección, porque el Señor les recordaba que ellos también fueron extranjeros en tierra de Egipto. Todo esto permea el amor de Dios a las personas.
Gracias, profesor. Muy importante. Notamos entonces, hermanos y amigos, que Dios se ocupó de detalles aparentemente mínimos o que consideraría alguna persona insignificante, pero para él lo que tenía que ver con el trato igualitario para las personas era muy importante. Y finalmente, en el capítulo 23, aquí también encontramos algunos aspectos importantes que debían implementarse en la sociedad del pueblo de Israel. Aquí, en estas instrucciones, se relacionan con la observancia del sábado, de las festividades religiosas que tenían que ver con el culto y que recordaban acontecimientos cruciales en la historia de la salvación. El culto estaba cuidadosamente regido, ya que era la base teológica de todas las demás actividades. Sí, el sábado que fue establecido en la creación, como nos dice Génesis 2, 2 y 3, y el cuarto mandamiento de Éxodo 20, estaba relacionado con la liberación y la redención de Israel. O sea que, cuando vemos la repetición del decálogo en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, allí podemos encontrar dos razones complementarias de por qué debemos observar el santo sábado. En primer lugar, cuando el cuarto mandamiento nos invita a recordar el sábado, lo hace sobre la base de que Dios es el creador de todas las cosas y de nuestras vidas. En el caso de Deuteronomio 5, del 12 al 15, allí encontramos que la observancia del sábado debe ser motivada como gratitud a Dios por su liberación. Así sucedió con Israel y también sucede con nosotros porque reconocemos que a través de Cristo somos redimidos o liberados de la esclavitud del pecado. Por último, profesor, ¿cuáles eran las tres festividades religiosas principales cada año en Israel y qué función desempeñaban y cuál era la razón para estas celebraciones?
Muy bien, Pastor Díaz, cada una de las festividades religiosas tenía un núcleo de enseñanza, ¿verdad? Por ejemplo, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura era la conmemoración de la liberación de Egipto. Recordaba la salvación que solo viene de Dios, no de las fuerzas humanas. Y el pan sin levadura significa pureza, alejamiento del pecado y la prisa de salir sin esperar que el pan hubiese leudado. La fiesta del Pentecostés o fiesta de las semanas eran 50 días después de la Pascua, al inicio de la cosecha del trigo, reconocer a Dios como el proveedor de los frutos, recordar la entrega de la Santa Ley en el monte de Sinaí, que marcó el inicio de Israel como una identidad de pueblo, pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, en el Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, allá en Hechos 2, mostrando que Dios da no solo pan físico, sino también plenitud del Espíritu Santo. Y la fiesta de los tabernáculos, cabañas o recolección, la que está expresada allí en Levíticos 23, 33 al 43, se celebra al final del año agrícola, recordando la recolección final. Durante 7 días el pueblo vivía en enramadas o chozas, recordando su vida en el desierto. Eso les ayudaba a recordar la protección de Dios durante 40 años de peregrinación y a reconocer que la verdadera seguridad no está en casas ni en riquezas, sino en la compañía de Dios. Apuntaba a la esperanza final, la cosecha de los redimidos y el gozo eterno en la presencia de Dios. Dios quería que el pueblo no olvidara. Él quiere que nosotros no olvidemos, que tengamos en memoria los grandes hechos, las grandes hazañas que Dios ha hecho en nuestro favor.
Definitivamente que es así, profesor. Gracias. En resumidas cuentas, hermanos y amigos, entonces, siendo que existía este pacto entre Dios y su pueblo, estas leyes que hemos tocado en estos capítulos establecían la manera y la forma en que debemos relacionarnos con nuestro Dios. Sí, a los descansos sabáticos semanales se añadían estas otras tres fiestas que nos recuerdan la liberación del pecado, la protección divina y el futuro glorioso que nos espera. Gracias damos a Dios por lo que Él ha hecho en establecer leyes y parámetros para la bendición en nuestra vida. Bien, y así de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de la lección número 9. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen el resto de la semana al seguir ahondando en el tema cómo vivir la ley. Mañana martes continuaremos con el subtema el plan original de Dios. Les esperamos. Y ahora nos despedimos con la bendición paulina, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de RadioSol.org.